Pues seguimos avanzando en nuestra revista de economía y de turismo. La siguiente propuesta es tratar de los intangibles. Todo profesional o estudioso de la contabilidad sabe que el objetivo fundamental de la contabilidad financiera es proporcionar a los usuarios una información útil que les ayude a tomar decisiones. Precisamente toda la normativa contable gira en torno a este propósito, intentando que por aplicación del modelo contable los estados financieros reflejen la verdadera situación de las empresas. Sin embargo, en los últimos años ha quedado demostrado que los modelos contables tradicionales son insuficientes para mostrar el verdadero valor de las organizaciones, sobre todo como consecuencia de un tipo de activos, los activos intangibles. Las corrientes más actuales definen a los intangibles como capital intelectual de la empresa. En este sentido, en este ámbito, ha resultado muy importante el proyecto Meritum, que ha sido realizado por varias instituciones y universidades europeas. Pues esta noche nos acompañan también en Revista de Economía y de Turismo las profesoras del Departamento de Economía de la Empresa y Contabilidad de esta universidad, Paloma del Campo y Ana Isabel Segovia. Buenas noches y gracias.
Buenas noches.
Vamos a empezar por la definición, Ana Isabel Segovia. Después de todo lo que hemos comentado en la introducción, yo creo que debíamos explicar o dar una visión general, al menos, de qué es lo que se entiende por intangible.
Sí, bueno, para comenzar podemos decir que el tema de los activos intangibles es algo complejo, pero al mismo tiempo actualmente tiene muchísima importancia. En muchas ocasiones podemos observar que el valor contable de una empresa, es decir, el valor que se desprende de su balance, pues difiere en alguna medida de su valor de mercado. Y esta diferencia, pues en muchas ocasiones se produce como consecuencia de que la contabilidad no está reflejando todo el valor de la empresa, es decir, la contabilidad no está contemplando ciertos aspectos de esa empresa. En los últimos años ha venido demostrando además que esa discrepancia entre el valor contable y el valor de mercado en buena medida está ocasionada como consecuencia precisamente de los activos intangibles, que son activos muy difíciles de medir, es decir, muy difíciles de valorar, y por este motivo pues no van a tener su adecuado reflejo en los estados financieros. En cuanto a lo que es concretamente un activo intangible, pues a lo largo del tiempo se han suministrado diferentes definiciones. En una primera aproximación podríamos entender un activo intangible como lo opuesto a un activo tangible, es decir, podríamos considerarlo como un desembolso que realiza la empresa a largo plazo con la finalidad de mejorar su situación futura, siempre que esos desembolsos no estén destinados a la adquisición de activos materiales o activos tangibles. También lo podríamos definir como un recurso que está controlado por la empresa, que no tiene sustancia física, pero que puede generar en el futuro un beneficio económico. Por su parte, las normas internacionales de información financiera, antes se llamaban normas internacionales de contabilidad, definen los activos intangibles como activos que pueden identificarse, que no tienen carácter monetario y que no tienen apariencia física. Por lo tanto, vemos que tradicionalmente el activo intangible era considerado como un activo no corpóreo e identificable, y ejemplos característicos pues podría ser una patente o una marca comercial registrada. Sin embargo, en estas definiciones tradicionales pues no se incluyen algunos conceptos, como por ejemplo las inversiones que realiza la empresa en recursos humanos o el valor de las carteras de clientes de una empresa que ya están consolidadas. Fácilmente podemos observar que estos factores proporcionan un valor añadido a las empresas, pero a pesar de todo, y como ya hemos mencionado, pues la contabilidad no ofrece información sobre estos aspectos. Cuando nos preguntamos por qué la contabilidad, como sistema de información que es, no proporciona datos sobre este tipo de activos, pues descubrimos que la principal razón es la enorme dificultad que encontramos cuando intentamos averiguar su valor.
Entonces, bueno, Ana Isabel Segovia, una vez revisado este concepto de los activos intangibles, parece desprenderse que podríamos encontrarnos en las empresas intangibles en muy diferentes aspectos. ¿Podríamos hacer una clasificación o resumir los principales intangibles o por lo menos los más frecuentes?
Sí, bueno, si hacemos una revisión de la literatura sobre activos intangibles, pues podemos encontrar una gran variedad de clasificaciones, y esto es lógico porque se trata de una materia en constante evolución y esto motiva cambios en cuanto a su composición constantemente. Tradicionalmente la clasificación de activos intangibles pues responde a la definición habitual de intangible, es decir, un activo identificable, no corpóreo y cuyo coste pueda ser medido de forma fiable. Podemos mencionar en este sentido pues inversiones en aplicaciones informáticas, como puede ser un programa de ordenador, o inversiones en tecnologías, como por ejemplo una patente registrada o una marca comercial registrada. También dentro de esta visión tradicional, pero en un apartado diferente, aparecería el fondo de comercio, siempre que proceda de una adquisición a título oneroso, porque la normativa contable vigente pues no permite reconocer un fondo de comercio, es decir, un activo intangible, por la plusvalía que se genere internamente dentro de la sociedad o de la empresa, porque no se puede medir precisamente con fiabilidad. Sin embargo, y esta es la corriente más actual, a los activos intangibles suelen conocerse bajo el término de capital intelectual. En los últimos años han aparecido intangibles procedentes de una de las fuentes de valor pues más importantes de la empresa, como es el conocimiento. Si la empresa gestiona correctamente el conocimiento, pues generará efectivamente un activo intangible de gran valor que se viene a denominar capital intelectual.
Como nos explica Ana Isabel Segovia, parece que la mayor actualidad la encontramos en esta nueva forma de considerar los intangibles, así que yo creo que merece la pena que le dediquemos un poco más de tiempo a lo que se conoce como capital intelectual, si le parece.
Pues sí, bueno, en un principio se consideraba que el capital intelectual era un sinónimo de la inversión en recursos humanos que realizaban las empresas. Sin embargo, en los últimos años se está ampliando la visión del concepto de capital intelectual, de forma que ahora se suele subdividir en tres grandes grupos: el capital humano, el capital relacional y el capital estructural. Vamos a ver muy brevemente cada uno de estos conceptos. El capital humano pues estaría formado por la experiencia, los conocimientos, las habilidades y las actitudes de las personas que trabajan en la empresa. Y aquí hay que destacar que no son propiedad de la empresa. Son activos que no son propiedad de la empresa, de forma que cuando el empleado deja de trabajar en la organización, se lleva consigo estos activos. En segundo lugar, el capital relacional, también denominado activos de estructura externa, pues incluiría las relaciones de la empresa con sus proveedores y bancos, la imagen de la empresa y también el fondo de comercio autogenerado por la entidad, como podría ser el valor de la cartera de sus clientes. Y por último, el capital estructural haría referencia a la estructura organizativa de la empresa, es decir, a los métodos y procedimientos de trabajo, a los sistemas de dirección y de gestión implantados y, en definitiva, a la cultura de la empresa.
Intuitivamente parece muy razonable esta nueva concepción de los intangibles que nos está comentando y, sin embargo, también hemos comentado al principio del programa que los modelos contables actuales no son capaces de proporcionar información sobre parte de estos intangibles. Yo creo que también podríamos hablar de la razón y la forma que debería cambiar en las que debería cambiar la normativa para que de esta forma se acerque más el valor contable de las empresas a su valor de mercado. Ana Isabel Segovia.
Sí, bueno, efectivamente esta pregunta, esto que planteas es lo fundamental y la clave del asunto, ¿no? Yo creo que todos reconocemos que dentro de la empresa se van generando una serie de recursos que incrementan su valor. Ya hemos hablado de la formación del personal o de la cultura organizativa como quizá los ejemplos más significativos. Sin embargo, la contabilidad tal y como está concebida actualmente pues no puede reconocer esos recursos y la razón fundamental la encontramos en las propias bases de la contabilidad, es decir, en los propios marcos conceptuales. La normativa internacional, que está tan en auge ahora mismo, define o establece que un activo tiene que cumplir una serie de condiciones y es que es un recurso controlado por la empresa como resultado de sucesos pasados del que la empresa espera obtener en el futuro beneficios económicos y además establece que para reconocer un activo contablemente su valor debe poder ser medido con fiabilidad. El problema radica en que muchos de los aspectos que hemos visto de los activos intangibles no cumplen esta definición de activo, es decir, no son recursos controlados por la empresa y tampoco pueden ser medidos con fiabilidad. Pensemos, por ejemplo, en la experiencia de los trabajadores de una organización. Pues no son propiedad de la empresa estos trabajadores y además la medición de su valor añadido, del valor que aportan a la empresa, es muy difícil de determinar. Entonces, estas van a ser principalmente las dos limitaciones que nos encontramos, de forma que para poder incorporar algunos de estos conceptos en contabilidad tendremos que cambiar las bases, los marcos conceptuales.
Gracias, Ana Isabel Segovia, profesora del Departamento de Economía de la Empresa y de Contabilidad de la UNED. Vamos a seguir hablando de los problemas derivados de los intangibles, como su identificación y su medición. Paloma del Campo, la generación y el mantenimiento de ventajas competitivas que determinan la capacidad de creación de valor para los propietarios están estrechamente vinculadas a la realización de inversiones intangibles y a la eficiencia con la que se gestionan los denominados activos intangibles. ¿Cuáles, en su opinión, son los problemas de gestión que presentan los intangibles en las empresas?
Los gerentes de las empresas se enfrentan, por una parte, al reto de acometer inversiones intangibles que potencien la capacidad de generación de riqueza en el futuro, pero por otra también a la necesidad de identificar los activos intangibles existentes dentro de la organización y además a gestionarlos de manera eficiente. Realmente este panorama es difícil porque los sistemas de información y contabilidad que emplean habitualmente las sociedades mercantiles, pues hemos visto que están orientados principalmente a la medición de los beneficios y el valor del patrimonio en términos monetarios y por tanto tienen una limitada capacidad, como ya ha manifestado la profesora Segovia, para reflejar el valor y la importancia de las inversiones intangibles. Las consecuencias de todo esto pues son fundamentalmente dos, que es que dentro de la empresa es necesario dedicar esfuerzos a la mejora de los sistemas de información para la gestión, de modo que en ellos pues tengan cabida estos activos intangibles, muy especialmente al que hemos hecho referencia, al capital intelectual, ya que estos constituyen, ha quedado claro, constituyen los determinantes fundamentales de la capacidad de generación de beneficios. Por otro lado, pues en la medida en que el modelo contable actual no permite reflejar apropiadamente en los estados financieros el valor de los intangibles, pues los gerentes de las sociedades deben proporcionar a los propietarios del capital una información adicional a la requerida por las normas contables. Claro, obviamente, pues sin que ello implique riesgos de su deterioro de la posición competitiva de la que disfruta la empresa, al objeto de permitirles conocer la verdadera situación patrimonial de la firma y estimar adecuadamente su valor. De este modo, solo será posible esta manera de actuar, pues mejorando la eficiencia de los mecanismos de gobierno de las corporaciones y además facilitando a los accionistas una evaluación mucho más acertada de la calidad de la gestión que ellos realizan.
Sí, como nos comenta, parece claro que la mejora de los sistemas de información para la gestión y el enriquecimiento del contenido de las cuentas anuales van a permitir a los gerentes identificar y gestionar eficientemente los intangibles que producen valor en la empresa y además también informar adecuadamente a los usuarios de la información contable y financiera sobre la capacidad futura de la sociedad precisamente para la creación de valor. Paloma del Campo, ¿qué pasos se han dado hasta ahora para abordar estas tareas que supongo son complicadas?
Bueno, pues hasta ahora la norma contable no admite la posibilidad de incluir el elemento más valioso de la empresa, que hemos visto que es el capital intelectual, en las cuentas anuales. Y básicamente la idea es la siguiente, como no existe un método objetivo que permita valorar tales elementos, como hemos visto, pues entonces se les asigna valor cero. Contablemente no existen estos elementos en los estados financieros. Por tanto, los responsables, tanto de los organismos emisores de normas como de la dirección y de la gestión de la empresa, deberían aceptar que sería mejor informar de algo a que no se informe de nada. En este sentido, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, en diciembre de 2000, abrió una puerta al reconocimiento de los intangibles por la vía de la información suplementaria, información que se ha de presentar fuera de los estados financieros. En dicha declaración considera que esto es necesario y que además sería posible incluirlo en un reporte que llaman narrativo. Para emitir esta declaración, el IAS ha tenido en cuenta los resultados de los estudios llevados a cabo en el ámbito del proyecto Meritum.
Bueno, pues yo creo que es además una de las cuestiones que usted quería tratar, podríamos hablar de qué es el proyecto Meritum que nos acaba de mencionar.
Meritum es el acrónimo en inglés de medición de los intangibles para comprender y mejorar la gestión de la innovación. Es un proyecto de investigación financiado por el programa TESER de la Unión Europea y se inició en noviembre de 1998. En este proyecto participan, a través de instituciones de investigación, países como Dinamarca, Finlandia, Francia, Noruega, España, en el que se participa a través de la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Sevilla, y Suecia. Y además España tiene el papel de coordinador del proyecto. El propósito del proyecto era el de mejorar las capacidades de la Unión Europea para el desarrollo de políticas en materia de ciencia y tecnología, y particularmente aquellas relacionadas con la innovación, proporcionando una base consistente precisamente para la medición fiable de las inversiones en intangibles. Dentro de esto, pues el objetivo concreto era elaborar un conjunto de directrices que afrontaran un modelo de medición y además un modelo también de difusión de los intangibles, con la finalidad fundamental de mejorar el proceso de toma de decisiones respecto a estos activos. Para ello, el proyecto se articuló en torno a cuatro actividades. Por un lado, se afrontó la fase de clasificación de intangibles. Por otro lado, se realizó un análisis de los sistemas de gestión y de control de las empresas, sobre todo a través de estudios de casos de empresas europeas, entre, por supuesto, también las que se encuentran un gran número de empresas españolas. La tercera fase del proyecto era acometer un estudio del mercado de capitales, es decir, ver qué relevancia tienen los intangibles para la valoración de las acciones. Y el cuarto paso del proyecto era la emisión de un borrador y además la prueba, la puesta en fase de prueba de las directrices que se emitieran como consecuencia de los estudios del proyecto.
¿Y a qué conclusiones fundamentales ha llegado el proyecto Meritum de Paloma del Campo?
El proyecto ha producido primero lo que pretendía en un primer momento, que es una definición y clasificación operativa de intangibles, y también ha sugerido un procedimiento para medirlos y para difundirlos apropiadamente. Todo ello se ha plasmado en un documento que recoge la propuesta de directrices sobre medición e información sobre intangibles. Estas directrices se han publicado en un libro en España titulado Directrices para la gestión y difusión de información sobre intangibles por la Fundación Airtel Vodafone. Justo acaba de salir, me parece que fue por el mes de junio, y cuyos autores son Chaminade, Cañivano, Sánchez y García Ayuso, que son los investigadores españoles que participan en el proyecto. Una de las conclusiones de este trabajo, pues, es que se necesitan mejores instrumentos de medición y una mayor revelación de información sobre intangibles. Las mencionadas directrices que proporcionan, por una parte, los instrumentos conceptuales para que las empresas gestionen y midan sus intangibles, y por otro, se ha establecido una estructura de lo que podía ser ese reporte narrativo del que yo hablé anteriormente. Para dar respuesta a la medición, presentan un modelo de medición, que es el modelo que vamos a conocer ahora con el nombre de Meritum. Y para la difusión de información sobre intangibles, se presentan una estructura de reporte narrativo en tres partes. La primera presentaría una visión de la empresa mencionando sus objetivos estratégicos, sus competencias esenciales y sus intangibles clave. La segunda parte de este reporte narrativo se resumiría en los recursos y actividades intangibles existentes realizadas en el correspondiente ejercicio. Y la tercera parte del reporte se ofrecería un sistema de indicadores para controlar el cumplimiento de los objetivos establecidos.
Muy bien, me gustaría que, para terminar, bueno, el caso de nuestras dos invitadas, Ana Isabel Segovia y Paloma del Campo, nos hicieran una consideración final, no sé quién de las dos quiere hacerlo, sobre los principales retos de la contabilidad en materia de intangibles.
Bueno, Paloma del Campo. Uno de los principales retos de la contabilidad, como ya ha quedado expuesto durante este programa, es el de mejorar la utilidad de los estados financieros mediante la inclusión de información útil y puntual sobre los determinantes fundamentales del valor de las empresas, incluyendo, por supuesto, los de naturaleza intangible. Ya se han producido algunas iniciativas en este terreno. Además de la declaración del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, a la que hemos aludido en otra intervención, pues se han dado pasos en el ámbito también americano. Por ejemplo, está la iniciativa del FAS de no requerir la amortización del Fondo de Comercio en sus normas SFAS 141 y 142, sino simplemente someterlo a pruebas periódicas para detectar posibles depreciaciones, o incluso la propuesta de la ICPA para valorar la investigación y desarrollo que se encuentra en curso o en progreso. Sin duda, creemos que se trata de iniciativas que deben ser tomadas muy en cuenta de cara a la mejora del modelo contable que se encuentra actualmente vigente en nuestro país. Y además hemos de decir que así lo ha entendido también la Comisión, que ha elaborado el libro blanco de la reforma de la contabilidad en España, puesto que ya se propone en él como un punto clave la elaboración de un informe sobre el capital intelectual.
Paloma del Campo, el proyecto Meritum, también si alguien de los que nos está escuchando tiene interés en tener más información sobre ese proyecto, parece que hay una dirección en Internet para poder acceder a esta información y que además se va a celebrar un encuentro sobre el valor de los intangibles en la próxima semana en Madrid. ¿Nos podía ampliar esta información?
Sí, efectivamente, toda esta información que hemos recogido en este programa pueden ampliarla en la página www.meritum.es. Este tema ya hemos visto que está claramente en auge y que en estos días pues va a dar lugar a un encuentro internacional que se celebrará en la Universidad Autónoma, y durante los días 25 y 26 de noviembre lo mismo se van a encontrar allí personalidades relevantes en esta que están siguiendo esta línea de investigación y van a exponer sus conclusiones, las conclusiones de sus estudios, y por supuesto de ahí saldrán también nuevas orientaciones que los responsables, tanto en normativa contable como en gestión y dirección de empresas, tendrán que tener en cuenta.
De acuerdo, pues muchísimas gracias por estar de nuevo en este programa a las profesoras Paloma del Campo y Ana Isabel Segovia del Departamento de Economía de la Empresa y de Contabilidad de la UNED. Hasta otra ocasión.
Gracias.
Gracias. Antes de pasar en revista de Economía y Turismo al siguiente tema, el fomento del turismo, les vuelvo a repetir la dirección de Internet para que consulten el informe Meritum si están interesados. Es www.meritum.es. En esta página tienen también información sobre el encuentro que les ha mencionado hace unos momentos la profesora Paloma del Campo sobre transparencia en la empresa y el valor de los intangibles.